Bueno, que llegan las noticias, que volvemos en Hoy en Madrid en nada, en unos minutos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. A solo dos jornadas para el arranque de la campaña electoral en Cataluña, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de presentar en el Hotel Rich al candidato de su partido, a Xavier García Albiol.
A esas elecciones se va a presentar Xavier García Albiol y va a defender la unidad de España, la soberanía nacional, va a defender que sean el conjunto de los españoles y no solo una parte de los españoles los que decidan, como ocurre en cualquier país del mundo, lo que quieren que sea su país. A eso se le llama la soberanía nacional. Va a defender una España unida en la que Cataluña esté, como en tantos momentos a lo largo de nuestra historia, a la cabeza de la actividad económica.
El candidato del Partido Popular a la Generalitat, García Albiol, acaba de anunciar que va a pedir a los candidatos del PSC y de Ciudadanos un acuerdo con cinco propuestas para ir todos a una contra la ruptura de Cataluña del resto de España y garantizar que nadie va a iniciar el proceso hacia la independencia. A punto de cumplirse los 100 días de gobierno aquí de Cristina Cifuentes en nuestra región, Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, partido que apoyó la investidura de la presidenta regional, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid, donde ha querido hacer balance. Balance, afirma, positivo.
Yo creo que en estos dos meses y pico, pues por ejemplo, hemos conseguido que se reduzcan las tasas un 10% en la universidad, que se abran los comedores escolares ahí donde eran necesarios. Vamos a eliminar en breve el Consejo Consultivo, que era otro de los puntos del acuerdo. Hemos incorporado, o se van a incorporar, 550 profesores nuevos en secundaria. Todos esos puntos forman parte del acuerdo de investidura y yo creo que podemos sentirnos satisfechos. Es verdad que todavía queda mucho por delante, muchos puntos que cumplir, no solo del acuerdo, sino también del programa de Ciudadanos. Pero creo que el balance es positivo.
En la crónica de sucesos, explosión en Madrid con dos heridos leves al estallar un termo de agua. Ha ocurrido en un piso de la calle Guabairo, en Carabanchel. Beatriz Marín es portavoz de emergencias.
El líquido que estaba a presión en el recipiente, al parecer, se ha calentado, el agua se ha evaporado de repente y es cuando se ha producido esa explosión. Como consecuencia de ella, varios tabiques se han caído enteros y han dejado la vivienda llena de escombros, pero no ha afectado a la estructura. Los inquilinos no han requerido ser realojados por el SAMU social porque han decidido irse con familiares.
Cita en la bolsa para ver cómo ha abierto este día, este miércoles, el IBEX 35. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Fuerte rebote, no solo para el IBEX, sino también para el resto de bolsas europeas. Ahora mismo el selectivo español está ganando más de un 2% y alcanza los 10.072 puntos. Ha llegado incluso a superar el nivel de los 10.100 puntos a la primera hora de la mañana. El motivo, el compromiso del primer ministro japonés de nuevos estímulos para el crecimiento, lo que ha permitido subir al Nikkei, que es el principal índice en Japón, un 7,7%, su mayor subida desde el año 2008. También hay una clara confianza en Estados Unidos en que la Reserva Federal, en su reunión de la próxima semana, decrete no subir los tipos de interés y retrase la anunciada subida del precio del dinero. En lo que respecta a los valores, encontramos que todos los integrantes del IBEX 35 están cotizando en positivo. Destaca Supermercados Día con una subida del 4,20% y también los títulos de ACS, que avanzan un 2,90%. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 135 puntos básicos y el euro repite los niveles de ayer, muy cercanos al cambio del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Todavía con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Toledo. Hay retenciones en Parla y en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña. Debido a un accidente del kilómetro 16 en Las Rozas, está cortado el carril izquierdo en sentido entrada.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues en la M30 todavía quedan problemas. A consecuencia, en principio, de dos percances que se producían en la zona cercana a O'Donnell, en las proximidades o pasado el puente de Ventas, los dos en sentido norte, que provocaban algún estrechamiento de calzada puntual y, por lo tanto, todavía quedan dificultades desde la Méndez Álvaro hasta esas proximidades al puente de Ventas, insistimos, en sentido norte. En el resto de la M30 se recupera la normalidad, también se recupera la normalidad en la zona norte del Paseo de la Castellana, Nudo Norte, Nudo de Colmenar, que hoy ha estado especialmente congestionada. Ya se circula bien, con fluidez. Y si destacamos para los conductores que se muevan por la zona de Bravo Murillo, de la calle de Bravo Murillo, obras que estrechan la calzada en la confluencia con Sor Ángela de la Cruz. Afectan a Bravo Murillo en sentido Cuatro Caminos.
Vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el cielo novedades con esos bancos de nubes altas que van a seguir recorriendo el cielo de la región, pero que no van a resultar obstáculo para que las temperaturas sigan subiendo, especialmente las máximas. Hoy alcanzaremos registros cercanos a los 29-30 grados en la capital y también en zonas del sur. En los pueblos de la sierra las temperaturas irán en ascenso hasta alcanzar 25 o 26 grados en muchas comarcas serranas.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Por si están ustedes un poquito desubicados, que han cogido el dial de la radio, han aterrizado aquí y dicen, ¿dónde estamos? Bueno, están ustedes en Onda Madrid, están en un programa que se llama Hoy en Madrid, que hemos empezado a las 8 de la mañana y que todavía tiene mucho recorrido porque finalizará a la 1 de la tarde. Melena,
sí,
Macís.
Muy buenos días, más de la mitad queda todavía.
Fíjate.
¿Qué nos iba a decir?
Y eso que llevamos dos horas muy intensas. Pero
sí, pero quedan otras tres que van a ser igual de intensas. Uh-huh. Vamos a ir variando de temas, obviamente vamos a ir abriendo contenidos, pero también prometemos tres horas intensas hasta la 1 de la tarde.
¿Con novedades?
Con novedades, sí, uh-huh. Porque estamos en la semana de las inauguraciones.
De estreno de temporada.
Sí,
claro que sí.
¿Cuál es el estreno del día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a arrancar una nueva sección sobre hábitos posturales. Vamos a fijarnos, bueno, pues en aquellas cositas que podemos hacer que además, oye, pues muchas veces son muy sencillas, pero al final nos van a venir bien, pues para no tener dolor de espalda, para que nuestras articulaciones estén en plena forma. Vamos a recibir, bueno, pues durante todos estos miércoles a José Santos, que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y nos va a ir dando esos consejitos que hoy van a pasar, bueno, pues por los más pequeños de la casa. Estamos de vuelta al cole, venimos
pues sí,
contándolo, y hombre, no se nos puede olvidar que los más pequeños cada vez sufren, por ejemplo, de más dolor de espalda. Uh-huh. Tiene que ver con las mochilas.
Pero si ya
las cargamos en exceso,
nada, no va a haber libros, va a llevar todo,
eso
todo
dicen,
escolar, va a llevar una tablet.
Pero al final, yo no sé cómo lo hacen, pero ¿tú te has cogido alguna vez una mochila de un niño? Uh-huh. Así ahora que eres mayor.
Pero fíjate, esto no pasaba cuando yo era pequeña, donde dejábamos los libros en el pupitre
en
del colegio, exactamente, sí, y uno se llevaba los dos que le hacían falta para hacer los deberes.
Ya, pero las
ahora
cosas
van cargados
cambiado
con todo,
sí,
van con los caracoles, con la
y
casa
eso
puesta.
Que han intentado idear miles de cosas, por ejemplo, los libros en fascículos, como uh-huh, yo digo, que bueno, sí, pues son por trimestres para que no tengan que ir con tanta
la
carga.
La mochila
pero,
con ruedas.
Claro, luego querías, por ejemplo, llevar, al menos en mis tiempos, esos estuches que además eran de tres y de cuatro pisos.
Cuanto más pisos, mejor.
Hombre,
cuidado.
Pero eso pesaba y además de un plástico duro. Todas estas cosas que vas metiendo cada vez cargan más la mochila y nos dicen nunca más del 10% del peso del niño. Estamos hablando de niños, pesan muy poquito. A lo mejor un chavalín que pese 40 kilos no puede llevar más de 4 kilos. Y es que 4
un
kilos...
Un chavalín ya potente,
un
chavalín potente. Quiere decir 40 kilos
un
de niño.
Un chavalín potente. Pues venga, vamos a bajar a 30. 3 kilos. ¿Qué son 3 kilos? Es que no hay nada, 2 kilos. Es que la mochila, en cuanto hayas metido un libro prácticamente y un estuche, ya estamos en ese peso. Así que vamos a buscar los consejos, también en la forma correcta de llevar esa mochila y que los peques hagan ejercicio, que uno de los principales problemas es que cada vez son más sedentarios y luego aparecen los dolores de espalda porque no nos levantamos de la silla.
Bueno,
así que consejos pues interesantes para todos hoy.
Vale, perfecto. Y
vamos
además
a tener también tiempo para acercarnos a Torrelodones. Nos vamos a acercar a este municipio porque pues arrancan con una iniciativa interesante, nos ha llamado la atención sobre todo porque va a venir muy bien a aquellas familias que no tienen grandes recursos. Enseguida vamos a dar los requisitos, vamos a hablar con la alcaldesa de Torrelodones pues para que nos cuente cómo poder acceder a esas ayudas de hasta 250 euros para pagos vinculados con la casa, con la hipoteca, con la luz, con el gas. Cuesta mucho llegar a fin de mes y la verdad es que esta ayuda va a ser muy beneficiosa. Habló de gastos generales y gastos habituales de la casa, pero ¿qué pasa cuando aparecen los extras? Bueno, pues también os vamos a contar, a todo el mundo que según los datos que vamos a obtener del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, casi el 40% de los propietarios aquí en Madrid no puede hacer frente a las famosas derramas. A ese momento en el que ha habido, pues qué sé yo, una rotura en el edificio de una cañería y hay
que hay que cambiar la caldera de la calefacción, por ejemplo.
Esas cosas que siempre pasan. Bueno, pues casi el 40% de los madrileños no pueden acceder, no pueden pagar porque no tienen ese dinero necesario. También vamos a tener glamour en este programa, que no se diga. La unidad móvil se nos ha ido hasta IFEMA, que también está inaugurando curso, está inaugurando temporada y arranca con tres ferias, Intergift, Bisutex y Madrid Joya. Se vuelven a llevar las joyas estas maxi, las grandes, grandes, grandes. Y Gloria Talavera ha decidido ella meterse de lleno en un taller práctico de estilismo en joyas.
Pues esto para la columna vertebral es fatal. Quiero decir, ponerte un collar de estos que pesan...
Oye, es verdad.
3 kilos.
No lo había pensado.
Las cervicales.
No se lo digas a José Santos.
No, otro día hablaremos con José Santos de cómo llevar complementos que no nos dejen las cervicales hechas fisco.
Yo me propuse una de las veces que hablamos con el Colegio Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid llevar un bolso pequeño y todavía no lo he conseguido años
después.
Es
imposible, imposible. No sé cómo lo hacen ellos, pero nosotras cargamos con absolutamente todo dentro del bolso. Con
es
lo nuestro
malísimo,
y con lo de ellos, que muchas veces te dicen, méteme en el bolso esto.
Sí.
Y dices, ya claro, pues lleva
venga,
el bolso tú.
Algo más.
Guapo.
Oye, yo de vez en cuando lo he hecho. Ya cuando ya no puedo más, digo, anda, lleva un rato el bolso.
Ya.
Lo que pasa es que a veces, pues en fin. Les queda un poco feo, pero da igual.
Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar, atención, a San Gorgonio.
Hombre.
Hoy es San Gorgonio de
San Gorgonio ya está felicitado.
Felicitado.
A los Gorgonios.
A los Gorgonios, sí. Gorgonio, traducción literal, el perteneciente a las Gorgonas.
Y diremos,
¿y qué son las Gorgonas? Oye, pues mira, las Gorgonas son estos monstruos como Medusa. ¿Te acuerdas de ese mito griego de Medusa?
Claro.
Bueno, pues son esos monstruos que tienen el cabello como si fueran serpientes. Bueno, pues como sería el perteneciente a las Gorgonas, pues sería aquel que de alguna manera genera miedo, genera temor, que nos da un poco de yuyu.
Claro,
ese significado de Gorgonio.
Pues con este significado ponle tú, niño Gorgonio. Vamos,
yo creo que no
imposible,
hay imposible.
Nada, es un nombre que, en fin, los que lo lleven ya, en fin, resignación y felicidades que es su santo, pero en
pero fin, poquito más.
Yo lo voy a descartar.
Oye, que también es Santa María de la Cabeza, que hoy estamos buscando en esta temporada los santos, diríamos, un poquito diferentes, pero hombre, como es la mujer de San Isidro, que es
ya
el patrón oficioso de Madrid, pues venga, vamos.
Bueno, pues felicitamos
pues
a las Marías Cabezas, claro que sí. Gracias, Elena,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nos vamos a acercar ahora mismo al Ayuntamiento de Torrelodones porque ha abierto un plazo para que aquellos vecinos del municipio con menos recursos puedan solicitar ayudas de hasta 250 euros destinadas a colaborar con los gastos de vivienda, como puede ser el suministro eléctrico, el agua, el gas, en fin, no sé si incluso la comunidad de vecinos. La finalidad de esta subvención es aliviar los gastos de la vivienda habitual en aquellos vecinos que han visto sus recursos mermados en los últimos años. Tenemos con nosotros a Gonzalo Santamaría, que es el primer teniente de alcalde de Torrelodones. Señor Santamaría, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, 250 euros mensuales, anuales, diarios, no lo tenemos claro.
No, es una ayuda única de 250 euros. El montante total de la partida es de 40.000. Uh-huh. Y bueno, la gente tiene que solicitarlo y es un tema de subvención por concurrencia competitiva. Es decir, la gente lo pide y se repartirán los 40.000 euros hasta que se acaben, según pues empezando de los más necesitados, lógicamente, a los menos necesitados.
Uh-huh. ¿Cuántos vecinos tiene en estos momentos Torrelodones?
23.000.
¿Y de ellos cuántos creen ustedes que están en esta situación de necesidad?
Pues no le puedo dar una cifra porque estos datos realmente es difícil, ya que hay una cosa curiosa que pasa hoy en día y es que igual que hay familias que tienen necesidad y no tienen ningún problema en acercarse a servicios sociales, a pedir ayudas, hay familias a las que todavía les cuesta asumir que tienen ese problema y quizás en Torrelodones, como es un pueblo con una renta per cápita alta, pues como que lo de acercarse a servicios sociales a la gente le da un poco de apuro, parece ser. Entonces uh-huh. no tenemos datos. Cuando veamos el número de solicitudes, el plazo se ha abierto hoy, hay un mes, o sea que uh-huh. tenemos 30 días para ver si hay muchas o pocas solicitudes. Nosotros esperamos que con esta ayuda o esta cantidad de 40.000 euros podamos llegar a todas las familias, pero bueno, al final lo veremos.
¿Cómo van a controlar ustedes que ese dinero se destina exactamente a eso para lo que ustedes lo han pensado?
La idea es que todas ellas, lo primero, el tema de los requisitos para solicitarlo, ¿no? Uh-huh. Aparte de que sean familias, por supuesto, empadronadas en Torrelodones, en su vivienda habitual y que no tengan más de una vivienda, porque bueno, no es que no sea cierto que uno pueda estar en dificultades aunque tenga varias viviendas, pero bueno, si tienes dos viviendas, la otra la alquiles o la vendas, no tengas sí. dos viviendas y estés pasando mal, ¿no? Y luego, por supuesto, también controlamos el valor catastral, que sea menor de 200.000 euros, y el nivel de renta, que está perfectamente establecido a través del IPREM. Si es un miembro, pues dos veces el IPREM, que serían 14.000 euros de ingresos máximos anuales, dos miembros tres veces, etcétera, etcétera. Luego la ayuda, evidentemente, tendrán que justificar en qué utilizan ese dinero. Pero vamos, está pensado sobre todo en jubilados con pensiones no contributivas, desempleados de larga duración o familias en las cuales hay varios miembros desempleados en la regulación. Estos jubilados de los que hablamos muchas veces, como todos sabemos, sí. son los que están manteniendo a las familias, incluso en algunos casos que tienen una pensión, pero tienen sus hijos en paro y los nietos viven todos en la misma casa. Entonces, bueno, creemos que ayudarles por lo menos a pagar los recibos del gas, de la luz, durante una temporada, pues bueno, sería uh-huh. conveniente.
Esta iniciativa que nos ha gustado y que nos parece muy, muy oportuna, sin embargo, yo sé, señor Santamaría, que hay gente que la ha extrañado, porque es verdad que existe esa idea de que Torrelodones es un municipio, lo voy a decir rico, aunque es una palabra muy obvia, pero sí es verdad que parece que es un municipio de los que no pasa más necesidades de la Comunidad de Madrid.
Pero sí, efectivamente, eso es la imagen, y por suerte puedo decir que en una gran mayoría, pues bueno, en Torrelodones el paro es muy bajo comparado con la media nacional y el nivel de vida es bueno, pero eso no significa que no haya gente que lo esté pasando mal. La crisis, al fin y al cabo, afecta a todos, y gente que con un muy buen nivel de vida, que de repente pues se queda sin trabajo, ya sabemos todos cómo funciona esto, a cierta edad a veces es muy difícil volver otra vez al mercado laboral o en las condiciones anteriores. Y el hecho de tener un nivel de vida alto cuando te quedas sin ingresos te supone un problema grande, porque claro, mantener una vivienda de cierto nivel en Torrelodones, que la mayoría son unifamiliares, con lo que eso supone, de como todo el mundo se imagina, de mantener. O sea, no es lo mismo pagar la calefacción de un piso que la calefacción de una casa unifamiliar, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí hay necesidades. Ya digo que no estamos en una estación de alarma, por supuesto, o sea, no tenemos vecinos que se hayan quedado en la calle tan indigente, o sea, no es que uno vaya por Torrelodones, pero bueno, consideramos que también el hecho de ser un pueblo con unos niveles de ingresos interesantes y creo que una gestión municipal bastante razonable, pues podemos ayudar a aquellos vecinos que lo estén pasando mal, ¿no?
¿Qué plazo tienen las personas que estén interesadas en recibir esta ayuda para solicitarlo?
30 días a partir de hoy tenemos, o sea, el plazo de 30 días naturales, o sea, que quien esté interesado le aconsejaría que, pues eso, si hoy es día 9, pues que para el día, yo no esperaría más allá del día 6 de noviembre por aquello de no dejarlo hasta el final, ¿no? Pero vamos, son 30 días naturales.
Una última duda que nos llega además vía Twitter, señor Santa María, de un vecino, supongo que será de Torrelodones, que quiere que usted puntualice, porque ha dicho que no podrán recibir este tipo de subvenciones las personas que tengan dos viviendas en propiedad, más de una vivienda en propiedad. ¿Esa vivienda tiene que ser, esa segunda vivienda tendría que estar en Torrelodones o también fuera de Torrelodones? Aquí hay dudas,
pues,
para todo.
Sí, claro, ¿no? Y tal y como me la plantea, tampoco ahora mismo se lo puedo asegurar. Uh-huh. No tendría que mantener. Estoy mirándola aquí, tengo las bases delante. Sí. Y si...
Me imagino que se estará refiriendo a alguien que pueda estar pasándolo mal y tenga una casa de vacaciones en Benidorm, por ejemplo. No sé,
pues claro,
me imagino que irá por ahí.
Me imagino que irá por ahí también, pero no tengo muy claro. Ahora mismo, es un tema de servicios sociales, no para la vivienda actual, pero bueno, yo creo que mirando las bases están en la web, ahí quedará claro. Y en caso de que
tengan alguna duda, bueno, pues que se
repitan. Yo creo, en mi interpretación, lo estoy viendo ahora mismo, dicen, no podrán optar a la presente subvención quienes ostenten la propiedad de más de una vivienda en Torrelodones, tal y como están las bases. Entiendo que si alguien tiene una vivienda fuera de Torrelodones, pues sí que podrá optar.
Bueno, pues ya lo saben todos los vecinos de Torrelodones, todas las personas que estén empadronadas en este municipio, porque lógicamente son ayudas que van destinadas a los vecinos de ese municipio.
Gracias.
Gonzalo Santamaría, primer teniente de alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena, porque este tipo de iniciativas, hombre, pues siempre son muy bien recogidas por los vecinos y siempre son muy útiles, además.
Es nuestra labor, ayudar en lo que podamos y más en tiempos duros como los que estamos viviendo.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo. Hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Dos minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y como ya les anunciamos hace un ratito, estamos en semana de estrenos, estamos en una nueva temporada de Hoy en Madrid y a nuestra gran familia se van incorporando colaboradores, se van incorporando amigos, gente que sabe mucho de un tema en concreto, como es el caso de José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que va a estar con nosotros cada semana. Porque esto de la espalda, de las articulaciones, de las malas posturas, de cómo debemos sentarnos, de cómo debemos dormir, de qué es lo que tenemos que hacer y no hacer, hombre, yo creo que es algo que interesa mucho, porque ¿quién no ha pensado alguna vez, necesito un fisioterapeuta? Bueno, pues nosotros vamos a proporcionarles uno particular, que ya está con nosotros, José Santos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Encantado de estar aquí con los oyentes de Onda Madrid. Uh-huh.
Bueno, pues ya formas parte de nuestra gran familia de madrileños. Estamos muy interesados porque, oye, es verdad que tarde o temprano uno termina padeciendo o de dolor de espalda o de dolor de articulaciones, las malditas cervicales, y no hablamos solamente de personas mayores, hablamos también de niños, ¿no?
Sí, un 98% de la población alguna vez en su vida ha tenido problemas de espalda, o sea que prácticamente el 100% de la población ha necesitado los servicios de un fisioterapeuta. Uh-huh. Con lo cual es muy importante sobre todo incidir desde el principio, desde la infancia, para aprender buenos hábitos, para luego no repetirlos durante la adolescencia o en la edad adulta.
Es verdad que nosotros tenemos mucha culpa de estas cosas. Bueno, lo hacemos, muchas veces lo hacemos mal. Es que nadie te enseña a sentarte. Tú, claro, llegas a la edad en que te puedes sentar y te sientas directamente, ¿no? Pero esto hay que aprenderlo también.
Efectivamente, es igual que aprendemos matemáticas o conocimiento del medio. Tenemos que conocer a nuestro cuerpo y cómo utilizarlo y cómo adecuarnos, pues, a las diferentes circunstancias. Si estoy en clase, si estoy haciendo ejercicio físico, si estoy en casa. Y es verdad que nadie nos dice cómo lo tenemos que hacer, lo hacemos por inercia. Uh-huh. Y repetimos tendencias que vemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, que pueden estar equivocadas y pueden estar perjudicándonos. Por eso pues es muy importante aprender todas estas cosas conjuntamente con las cosas que aprendo en el colegio.
Bueno, pues hoy vamos a inaugurar esta sección con un tema que es muy recurrente en estas épocas del año, pero que es verdad que hay que tocar siempre porque no terminamos de encontrar la panacea. Me estoy refiriendo a las mochilas de los, en este caso, de los niños, que son una población muy, en fin, muy frágil en este sentido, pero a lo mejor también podemos hacerlo extensivo a las mochilas, sí, que llevamos los mayores, o a los bolsos que llevamos las mujeres, que cada vez son más grandes y en las que cada vez metemos más cosas. Se han intentado hacer de todo. Mochilas con ruedas, mochilas sin ruedas, cartera de mano. Empezamos por el principio. En estos momentos, ¿qué es lo mejor para trasladar el material escolar? ¿Mochila de la que se carga en la espalda, una cartera que se puede ir cambiando de mano, o las famosas mochilas con ruedas?
Lo que está consensuado es que un niño o una persona en regla general no debe transportar más de un 10% de su masa corporal. Hablamos, por ejemplo, de un niño de 8 años que pesa alrededor de 30 kilos. Es, sí, decir, no debería de transportar más de 3 kilos diariamente. Nosotros, que llevamos desde el año 2009 haciendo un seguimiento y una campaña de prevención, hemos detectado que la media son 4 kilos y medio lo que pesan esas mochilas. Es decir, un kilo más y medio todos los días, a veces 4 trayectos de ir y venir a casa, todo en una etapa de crecimiento. Eso al final puede repercutir en un desarrollo irregular que puede dar patologías en el futuro. Entonces, uh-huh, lo ideal es no sobrepasar ese 10%, que realmente si utilizas lo que vas a usar durante ese día en el colegio, no deberías de sobrepasar ese peso. Uh-huh. Con lo cual, con una mochila es donde tengo más cerca del peso en mi cuerpo y es la manera más sencilla de poderlo transportar, porque lo puedo transportar de manera bilateral, no como a veces vemos en los adolescentes, en un solo lado, parece que queda un poco más de moda y queda más, uh-huh, guay, pero hay que siempre transportarlo para repartir las cargas en los dos hombros. Uh-huh. Entonces, lo ideal es utilizar una mochila.
Y lo primero, pesar la mochila.
Y si pesa más de un 10% del
peso,
hay que aligerar, porque a veces los niños meten cosas que no van a utilizar durante ese día porque piensan que se les va a olvidar, que lo van a perder. Entonces, los adultos, los padres, tenemos que vigilar un poco qué es lo que meten los niños en la mochila para que solamente lleven al colegio lo que van a utilizar. Que si lo llevan, muy rara es la vez que superan ese 10% de la masa corporal del niño. Uh-huh. Luego, si lo superan ese 10%, es cuando se empieza a aconsejar que el niño utilice carrito. Pero el problema que tiene el carrito es que lo tengo que llevar separado de mi cuerpo, en una sola mano, se me tuerce, los carritos tienen unas ruedas muy pequeñas. Entonces, no es la forma ideal. En muchos centros está prohibido porque hace ruido, producir caídas, tienen escaleras y es un impedimento, una barrera arquitectónica difícil de superar con una mochila, un carrito que pese mucho. Entonces, hay que sopesarlo mucho y pensarlo bien, evitar comprar las cosas por modas y adecuar bien el material escolar a las necesidades del niño.
Esta regla del 10%, ¿a partir de qué edad deja de ser una regla? Quiero decir, claro, hablamos de niños y todos pensamos en edad preescolar o los niños que van por primera vez al colegio o que están haciendo primaria. Pero claro, luego están los adolescentes, que cuidadito con las mochilas que llevan, ¿eh?
Claro, eso se va trasladando porque el niño va creciendo. El niño, uh-huh, va teniendo más peso. Bueno, pues ya cuando tienen 16 años ya empieza a tener 40, 50 kilos y hay una correspondencia. En edad, uh-huh, adulta, pues un adulto medio pesa 80 kilos, no debería de transportar más de 8 kilos.
O sea, que esa regla del 10% sigue vigente a la edad que uno tenga.
Luego
es
aplicable, no deberíamos. Además, es que podemos hacer la prueba. Vamos al supermercado y cogemos una caja de leche que son 6 kilos y no aguantamos más de 10 metros, porque ya tenemos que dejarlo porque ya las manos se nos empiezan, uh-huh, a arrugar y empiezan a dormirse las manos. Con lo cual es una regla que casi se extrapola a cualquier edad. No deberíamos de transportar más de 10 kilos, y si lo hacemos de manera alternante o de manera bilateral, cuando vamos a la compra, llevarlo en las dos manos, no todo en una mano, como muchas veces hacemos por prisas.
Bueno, del carrito a la compra tendremos que hablar otro día también, cómo transportar esas compras que a veces hacemos inmensas. Pero volviendo al tema de la mochila y de los estudiantes, los adolescentes, fíjate, tú decías, José, hay muchas veces que por moda se cuelga la mochila de un solo hombro. ¿Eso qué puede tener? ¿Qué consecuencias puede tener?
Claro, al final estás creando para que no se te caiga la mochila. Es igual que pasa con el bolso de la mujer, que por llevar en un solo lado, pues para que no se te caiga, estás elevando el hombro y al final estás contrayendo toda la musculatura del cuello y del hombro, de los trapecios. Te quitas la mochila y sigues con ese gesto de tener el hombro elevado. Estás haciendo una contracción permanente de esa musculatura que al final puede acabar pues una contractura o bien una tortícolis o un problema cervical, porque todo el peso lo estamos repartiendo en un solo punto. Nuestro centro de gravedad, para no caernos, también nos estamos ladeando, con lo cual pues toda la columna dorsal y lumbar se afecta y podemos incluso acabar con una lumbalgia por una tontería de no repartir bien el peso en los dos hombros.
La mochila, por lo tanto, bien colocada en los dos hombros, pero fíjate, hay otra moda entre adolescentes también que consiste ahora, debe estar muy bien, llevar la mochila adelante. ¿Esto es mejor o es peor que llevarla a la espalda?
Bueno, la verdad es que lo ideal es, por nuestro centro de gravedad, estamos más preparados a transportar cosas en la espalda. En la parte de adelante lo que hace es llevar nuestro centro de gravedad hacia adelante, con lo cual al final estamos trabajando con una musculatura que no está adaptada para eso. Hombre, si es poco peso no pasa nada, pero soportamos un poco más el peso si llevamos el peso en la espalda. Y otra moda también es a veces llevarlo muy descolgado. Hay gente que lo lleva casi a la altura de la región glútea.
Sí.
Y al final lo que te provoca es al revés, una posición de extensión hacia atrás que te está contrayendo continuamente la musculatura lumbar y puedes padecer al final lumbalgia. La regla general que siempre decimos y enseñamos a los niños de pequeños, que tiene que quedar siempre la parte más baja de la mochila por encima del culete.
Por encima. Y eso en niños pequeños lo tenemos que controlar los padres. Claro, pero es verdad que a veces que le compras al niño una mochila que a lo mejor no es la más adecuada, porque hay un tamaño adecuado de mochila también, supongo.
Claro,
me imagino,
depende,
según
un poco,
las edades.
Depende un poco de la espalda del niño. Es verdad que vemos mochilas enormes para una espalda tan chiquitita del niño, que es que se le sobra mochila por todos lados y al final es imposible poder repartir bien las cargas. Al final el niño lo está transportando, se le caen las asas por fuera de los hombros y al final acaba transportándola mal, por lo cual es muy importante adaptar el material escolar a la edad y el tamaño del niño.
Uh-huh. Hay problemas de espalda que son congénitos, es decir, que uno nace con ellos, pero otros que están provocados precisamente por estos malos hábitos que tenemos muchas veces. ¿A qué edad hay que empezar a preocuparse de cómo tiene la espalda el niño? Y hay que empezar a preocuparse cuando vemos que tiene, a lo mejor, un aspecto que no es, y que muchas veces decimos, bueno, esto debe ser que se sienta mal el niño. ¿En qué momento? Porque parece que siempre son como dolencias de más mayores, ¿no?
Claro.
Y en los niños pequeños no nos fijamos en estas cosas. ¿En qué momento tenemos que empezar a preocuparnos de la espalda de nuestros hijos?
Claro. El niño va desarrollándose, desde que es capaz de levantar el cuello se desarrolla la columna cervical, desde que es capaz de sentarse desarrollamos la columna dorsal y desde que somos capaces de andar desarrollamos nuestra curvatura lumbar. Eso algunos hacen antes, otros después, y eso nos provoca que nos desarrollemos de una manera u otra. Los niños pequeños tienen los pies planos y poco a poco se van desarrollando, se va creando su puente, y a partir de los 7, 8 años pues el niño ya se va configurando cómo poco a poco va siendo su estructura ósea, con lo cual es muy importante en esas edades vigilarlos, porque es cuando están empezando a pegar el estirón, cuando están su estructura ósea colocándose de cómo va a estar en el futuro cuando sean adolescentes. Uh-huh. Ahí es cuando empiezan a aparecer pues lo que se llaman las escoliosis, que al principio pueden ser escoliosis posturales por una mala postura de todos estos temas que estamos hablando ahora mismo, por una contracción de un lado más que de otro, el niño empieza a adaptar su columna y a retorcerla más hacia un lado que hacia otro. Entonces son 7-8 años cuando debemos de vigilar al niño, cómo tiene la espalda, verle la espalda que la tenga rectita, y en cuanto empezamos a detectar que tiene un hombro más alto que otro cuando le vemos en la ducha, pues tenemos que preguntar si es una actitud postural, si en la familia hay antecedentes de escoliosis. Bueno, puede ser que el niño pueda estar empezando a desarrollar una desviación, con lo cual pues hay que empezar a ayudarle a trabajar ese desarrollo muscular para intentar compensar y que eso se pare y quede pues la columna lo más estable posible.
Esas escoliosis que son provocadas, ¿son más fáciles luego de remediar que las que son congénitas, claro, o son iguales?
No, claro, las que son congénitas son estructuradas y bueno, ya la vértebra tiene un poco una angulación que a veces es muy complicado. Lo que se intenta es parar. Ya cuando tienen una cierta angulación, de 20 grados, no vas a corregir nunca esa espalda, pero sí una actitud postural sí que la puedes llegar a corregir, repartiendo bien las cargas, desarrollando aquellos músculos que no están del todo desarrollados para compensar un poco esa espalda del niño, y puedes llegar a reducir ciertos grados de esa desviación de la columna. Pero las que son, por desgracia, estructuradas, poco se puede hacer más que intentar parar y que eso no vaya mucho más y que no le provoque trastornos más graves en la edad adulta.
Bueno, a lo largo de todo el curso que tenemos por delante, José, tendremos oportunidad de ir hablando de distintas dolencias, de distintas malas praxis que hacen que nuestros huesos y nuestras articulaciones, bueno, pues se vean dañadas. Hoy es un poquito la presentación con este tema de la mochila. Pero también hay una creencia muy habitual, que es que a partir de una cierta edad, esto ya no tiene remedio. Es decir, si tú tienes mala columna o tienes malas cervicales, bueno, es que yo ya tengo una edad y ya lo que no he podido solucionar en toda mi vida, pues ya no lo voy a solucionar a partir de los 50. ¿Eso es cierto o es un mito?
Bueno, eso es un mito. Eso antiguamente, cuando no había tantas facilidades de recursos sanitarios, pues se decía, bueno, cuando tenías una edad, eso es de edad de viejo. Bueno, pues pero pasa que ahora hay un montón de recursos que, por ser mayor o por tener una cierta patología, no te tiene por qué limitar a hacer tu actividad de la vida diaria. Se pueden hacer adaptaciones, correcciones, y te permite con una ayuda de un profesional, pues ayudar a hacer aquellas actividades que te gustan, que puede ser que algunas pues las tengas que dejar, pues no puedas correr toda tu vida, o aunque te guste correr y llevas corriendo toda la vida y tienes una edad y ya no puedas correr, pero seguramente haya otra actividad física complementaria un poco a tu estado que puedes realizarlo. No por eso me voy a quedar en casa ni puedo dejar de hacer actividad física. Y bueno, siempre dolores vamos a tener, porque por desgracia evitarlos es imposible, pero sí, con una serie de recomendaciones, tener una vida saludable, y siempre se puede hacer adaptaciones pues para disfrutar del deporte, disfrutar de la familia, y a pesar de tener edad o tener alguna patología crónica.
Bueno, pues hoy con el consejo que nos quedamos es que a los niños mochila pesada en casa, que no sobrepase el 10% del peso del niño, y bien colocadita, ¿eh? El final de la mochila que le quede a la altura del culete al niño. Por cierto, ¿hay más problemas de espalda provocados en niños que en niñas? O...
Bueno, por regla general, sí. Por regla general, sí que hay estudios que dicen un 75% afecta más a las niñas que a los niños.
Es ¿y por, esto por algo
es
especial?
Por el desarrollo muscular que tiene el niño. El niño normalmente desarrolla más la fuerza, la niña desarrolla más la flexibilidad. Entonces, son más vulnerables a una sobrecarga, a tener lesiones la niña, que además que el niño. Por eso hay que incidir más en la niña, que haga una actividad física, un desarrollo muscular adecuado a su edad, para que está más vulnerable a padecer patologías.
Por lo tanto, más cuidado todavía con la mochila de la niña que con la de... Con los dos mucho cuidado, pero
más,
en
sobre
fin,
todo con la niña, que es más vulnerable. Sí.
Si podemos aligerarle un poquito a la niña, mucho pues mejor. Muchísimo mejor. Pues José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que ha sido una primera toma de contacto con los oyentes de nuestro programa, que ha sido un placer.
Un placer acercar la fisioterapia a los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, es lo que haremos todos los miércoles en este programa y a esta misma hora. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño.